Oye, Miguel Ángel.
Buenos días, Chamán.
Buenos días. Nada, bien. Estaba aquí con una voz tranquila y fluida.
Ah.
Pues aplicando un algoritmo al guión para ver si este episodio va a ser de los más escuchados.
Fíjate que te digo la voz un poco robótica.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues soy yo.
Eres tú. Pareces una voz de programa nocturno de radio, que sabes que nos gusta mucho hacerlo.
Llámame Optimus.
Chema, te estamos perdiendo.
Miguel Ángel, es que estaba aquí, pues no sé, intentando hacer un podcast de éxito.
Revitalizar conectando.
Claro.
Fíjate que yo antes he buscado en Google cómo hacer un podcast de éxito. Había varias ideas y he apuntado cuatro. Una es que hay que planificar el contenido, es decir, hacer un guión.
Vale, bien.
Bien. Lo hacemos casi siempre, hemos hecho episodios aleatorios que han tenido más éxito que los episodios con guión, todo hay que decirlo.
Con lo cual esta regla no se aplica a nuestro caso, ¿no?
Pues no, no mucho. Luego estaba lo de gestionar el tiempo.
Bueno, sea un poquito menos, ¿no?
Sí.
Lo gestionamos, pero a nuestra manera.
Al menos ya no pasamos de 40 minutos.
Te voy a decir una cosa, Miguel Ángel.
Dime.
Que no te siente mal, pero el podcast número uno de la historia de los podcasts, que es el podcast de Joe Rogan, tiene episodios de 2 horas y media e incluso 3 horas. Joe Rogan Podcast, check it out. The Joe Rogan
Experience. Train by day, Joe Rogan Podcast by night, all day. Y luego, en esta lista que he encontrado en Google, ponía, pide feedback a tus oyentes. Y aquí ha sido como, pero si lo pedimos, si somos unos pesados.
¿Querrás decir feedback?
Feedback.
Ahí la verdad es que de ahí vamos sobrados, de pedir, de recibir, bueno.
Pero, ¿la responsabilidad de recibir poco feedback es nuestra o es de los oyentes?
Es nuestra.
Es nuestra.
Totalmente.
De los oyentes nunca.
Es nuestra que nuestro podcast no es de éxito todavía.
Y el último consejo que dan es preparación vocal.
Bueno, eso lo hacemos todos los días antes de empezar. Las gárgaras.
Sí.
Sí, sí, yo 1 hora antes estoy aquí calentando.
Conectantes, si veis que de repente nos transformamos en un podcast de éxito, pues es porque estamos aplicando una nueva metodología.
Las 4 reglas.
Sí.
Oye, podríamos escribir un libro. Eso sí que tendría éxito. Un libro que se llame Las 4 reglas de éxito para hacer un podcast de éxito.
Sí, podemos decir, nosotros nunca lo conseguimos, pero puede que tú sí.
Vamos a ver, si esto está lleno de canales, Miguel Ángel, de... ¿Tú has entrado en YouTube?
Hombre, todos los días.
Claro, pues ¿no ves que hay miles de anuncios de cómo conseguir 1 millón de suscriptores de gente que tiene 500 suscriptores? Pues esto es lo mismo.
¡Visitas! Todos queremos visitas, pero ¿cómo se pueden conseguir de la manera indicada? En el vídeo de hoy te voy a enseñar a cómo puedes conseguir visitas realmente rápido y a cómo un cliente mío con el que yo estoy trabajando está consiguiendo 800 visitas por hora.
Nunca se sabe, habrá que probar otras alternativas, pero bueno. Oye, ¿empezamos hoy?
Venga, vamos a empezar porque estaba revisando ese guión planificado, con voz tranquila y fluida, y creo que tenemos cosas muy interesantes, Miguel Ángel, para contar hoy.
Presenta tú, Chema, te toca.
Pues venga, es un honor, es un privilegio, Miguel Ángel, una semana más, estar aquí presentando... Con toda esta gente, todos estos millones y hordas de conectantes que van a escuchar este episodio en el que vamos a confluir esa tecnología, esa salud, esa innovación, como todas las semanas. Y en este caso creo que vamos a tener a nuestro amigo Elon.
Uf,
vamos a tener a nuestro amigo Bosco. Sin más dilación, Miguel Ángel, conectantes, bienvenidos a este episodio 188 de Conectando Puntos.
Hay que fluir. Fluir.
¿Hay que fluir, Miguel Ángel?
Claro, la voz fluida y tranquila es porque hay que fluir.
Es que este es el podcast con tremendo flow, ¿eh?
Sí.
La mexicana con tremendo flow.
Flow tenemos porque este es el episodio 188 que lo acaba de decir Chema. Esto es Conectando Puntos, ese podcast en el que se unen tecnología, salud, innovación, ¿algo más?
Pues que estoy muy cabreado.
¿Por qué? ¿Eso es lo que se une, el cabreo?
En este momento sí. O sea, no me voy a comprar yo o me quería comprar yo un Tesla y ahora ya no va a ser... ¿Me cambian la idea?
Pero espera, ¿quieres que nos metamos directamente en el tema?
No, venga, acaba de presentar. Es que estoy muy cabreo.
Tecnología, innovación, salud y cabreo, eventualmente cabreo. Nos podéis escuchar cualquier día de la semana, pero subimos contenido nuevo todos los viernes. Y cuando decimos todos, es todos los viernes.
Todos.
Y estamos a tu disposición en cualquier kiosco de podcast, como puede ser iVoox, Spotify, Google Podcasts...
No sé, estamos en todos los lados.
Sí. ¿Qué pasa con Elon? ¿Qué te ha hecho Elon esta vez?
Pues, ¿qué pasa con Elon? Pues que Elon es un poquito, ya sabes tú cómo es, que se emociona con las cosas, saca un proyecto y se emociona. Y sacó los coches, se emocionó y ala, a vender Teslas. Luego vendía lanzacohetes, luego dijo que al espacio y poema, cohetes. Y ahora no va y dice que robots, humanoides.
Pero a ver, Elon siempre ha sido un poco veleta, que cada día se orientaba a una cosa, pero es que lo de los robots, yo no sé, no sé.
Es el tío del hype.
Sí, está con el hype. Lo raro es que Tesla y Elon Musk no hagan un metaverso.
Pues porque habrá visto que hacer un metaverso no es disruptivo, Miguel Ángel.
Igual cree que es poesía.
Igual está rescatando su cuenta de cómo se llamaba el metaverso este hombre.
The Second Life.
The Second Life, claro.
Puede ser. Pero vamos con la actualidad. La actualidad es que Elon ha anunciado que Tesla, la marca tradicionalmente de coches, se va a centrar en la investigación y desarrollo de un robot humanoide y los coches pasarán a ser algo secundario. De hecho, dice que el gran negocio de Tesla no van a ser los coches, sino lo que llama Tesla Bot, que es el robot, aunque también tiene otro nombre, Chema.
También le ha llamado o le ha bautizado como Optimus, en honor a ese Transformer,
sí.
El Optimus Prime.
El robot de los dos nombres. Elon, es que su razonamiento es que el fundamento de la economía es el trabajo y el capital se basa en la mano de obra. ¿Qué ocurre si hay escasez de mano de obra? Pues que hay que crear robots y para eso está Optimus, para ayudarnos con la mano de obra en el caso de que algún día sea escasa. No sé yo, ¿eh?
Pues no sé yo, la verdad es que, bueno, ya sabes que Elon cuando dispara siempre apunta muy lejos. Ya empezó con los cohetes y dijo que a viajar a Marte con sus cohetes. Con los coches el objetivo era la conducción autónoma, que no acaba de llegar, por cierto, aunque no. cada día está más cerca. Y bueno, las primeras previsiones eran que de aquí en 3 años ya estarían todos los coches funcionando solos, y la verdad es que todavía parece que queda lejos, pero en este caso pues lo que ha dicho Tesla es que su principal vertiente de negocio va a ser esos robots que vienen para ayudarnos a los humanos en esas tareas repetitivas y aburridas que no nos gustan. Por cierto, ¿a ti qué te gustaría que te hiciera un robot de estos?
Pues no tengo ni idea, así a priori. Te iba a decir lavar la ropa, pero lavar la ropa tengo un robot que se llama Lavadora que lo hace muy bien.
Y otro que limpia la casa que se llama Rumba, ¿no? O Conga o...
Por ejemplo, sí.
Oye, ¿sabes que me he comprado uno que limpia cristales?
Ah, este que... como una Rumba que va...
Ese, que va ahí pegado como un pez de estos que va pegado al cristal.
¿Y no se cae?
No se cae. De momento no se cae.
Si no, menuda gracia, ¿eh?
Ya la semana que viene te actualizo, pero de momento no se cae.
Bueno, lo que dijo Elon Musk en 2021, cuando presentó el Tesla Bot, es que el robot iba a medir 1,72 metros de altura.
Anda, como yo.
Ah, mira. Pesará 57 kilos.
Anda.
Como nosotros.
Como me gustaría, sí.
Y se desplazará a una velocidad máxima de 8 kilómetros por hora, que es algo que a Chema le encanta.
8 kilómetros por hora es esa velocidad. ¿Lo podríamos llamar velocidad estúpida para un robot?
Pues sí, podríamos llamarlo así.
Vamos a ver, aquí hay cierta controversia con este tema, porque ya ha habido foros y páginas, ya sabes que en el momento en que Elon anuncia algo, le ponen a parir o le ponen por los cielos. Y en este caso, pues ha habido alguna página que ha dicho que esto de los 8 kilómetros por hora, ¿qué era? ¿Para evitar que realmente nos persiguieran los robots y acabaran con nosotros? ¿O cómo iba eso?
Porque es realmente un trote, ¿no?
Sí, es un trote cochinero, podríamos llamarlo. Y es una pena, porque cuando te he preguntado que a ti qué te gustaría que te hiciera el robot, que tú has dicho tal... lo de la limpieza, yo estaba pensando, digo, oye, pues para que me acompañara a salir a correr no estaría mal, pero claro, si lo han limitado a 8 kilómetros hora...
A mí me vendría bien.
Te vendría bien, ¿no?
Claro, depende también de tu velocidad.
Bueno, no está mal, pero bueno, se puede mejorar. Lo bueno de esto es que, bueno, aunque corra a esa velocidad, sí que es verdad que va a poder levantar pesos de hasta 68 kilos y va a poder transportar objetos de 20 kilos, lo que no sé si los va a poder transportar a 8 kilómetros por hora.
Eso no está mal, ¿eh? ¿Y si no se cansa nunca?
Eso está bien, ni duerme, ni descansa.
Oye, ¿y la batería? ¿Le pasará como a los coches eléctricos? ¿O le pasará como a los móviles, que si lo tienes a máxima potencia, se le gastará la batería en 2 horas?
Hombre, depende de si lo tienes conectado al Wi-Fi o al Bluetooth.
Ya, claro.
Y si tiene el GPS puesto. Sobre todo el GPS es lo que más consume.
Pues esta es la nueva de Elon Musk, porque además lo que pretende es que los robots piensen, entiendan el mundo y también evolucionen psicológicamente. No sé si hacia adelante o hacia atrás.
Pues como evolucionen como nosotros, Miguel Ángel, la verdad es que va a estar fácil, ¿no?
Y luego ya para acabar, Elon ha dicho que los robots van a ser vitales para las futuras colonias en Marte. ¡En Marte!
Claro, es que Elon es un innovador y tú sabes que él está apuntando con sus cohetes espaciales a, bueno, pues a llegar a Marte enseguida. Entonces, imagínate.
¿Enseguida cuándo es?
Pues para allá.
Vale, vale.
Rumbo a Marte. Episodio primero. Viaje al planeta rojo.
Por cierto, le estuve viendo hace poco en una entrevista y me resultó muy curioso cómo calculan ellos el coste de proyectos, pues como el de los cohetes, y lo calculan en toneladas que pueden transportar a un planeta como Marte.
Ah, súper interesante, a priori.
Así que bueno, en este caso, pues imagínate que mandan unos bots para allá, que no se cansan y se ponen ahí a trabajar a lo loco.
Vamos a hacer un checklist de promesas de Elon. Promesa del coche 100% autónomo. Nada, todavía. De hecho, yo creo que, ya lo hemos comentado aquí alguna vez, tus hijas se sacarán el carnet como nosotros de forma tradicional, me parece a mí.
Era mi gran ilusión que no se sacaran el carnet, pero se lo van a sacar.
Luego está el tema del robot, que yo le veo mínimo esto 5 años para empezar a tener un prototipo decente.
Anda, que no molaría tener aquí detrás un Optimus, de fondo de pantalla.
Durmiendo la siesta, ¿no?
Yo estaría mirando para atrás todo el rato, no te digo más.
Y luego el tercer objetivo de Elon, que es colonias en Marte. Que vamos, como no mandemos, no sé, chispas, jacks.
Tu primera colonia, chispas.
Eso te iba a decir, que mandar colonias a Marte es más fácil que tener colonias en Marte. Pero bueno, es la tercera gran promesa de Elon Musk, junto con los lanzallamas que vende de vez en cuando. Pues oye, nunca se sabe, Miguel Ángel, ¿eh? ¿Con cuál acertará?
Oye, ¿te parece que demos un paso, te iba a decir adelante, pero también atrás, para hablar de nuevo de algoritmos, transparencia y ética?
Pues sí, porque además se conecta muy bien con este tema de Elon Musk y su robot Optimus, porque tendrá que ser un algoritmo auditable, ¿no? El del robot este.
Hombre, fijaos que en el episodio 172 hablamos del Data Ethic Canvas, que era como una metodología para conseguir algoritmos y manejar datos de forma ética. En el 183 hablamos de la Agencia Nacional de Supervisión de Algoritmos. Y hoy hablamos de un caso real. Te iba a decir un caso de éxito, pero éxito, éxito...
Bueno, éxito... No sé para quién. Alguien habrá ganado, ¿no?
Sí, seguramente. Todo tiene que ver con Bosco.
Bosco.
Bosco es el nombre del algoritmo que creó el gobierno y que utilizan las eléctricas para saber si un usuario en situación de vulnerabilidad, puede recibir descuentos de su factura de la luz, lo que se llama el bono social. Realmente lo que hace Bosco es comprobar que los criterios que establece la normativa sobre comercialización de servicios eléctricos los cumple cada usuario. Hasta aquí, todo normal. Exacto. ¿Qué es lo que pasa? En estos últimos años se ha ido comprobando que existen numerosos errores de personas que tenían derecho al bono social, según la normativa, pero que eran rechazadas por el uso de este algoritmo.
¿Me estás diciendo que Bosco ha rechazado a personas que estaban en condiciones o de ser elegibles para ese bono social?
Sí.
Pues qué mal, ¿no?
Sí, muy mal. Y allá actuó la Fundación Ciudadana Cibio, que dijo, bueno, pues en base a la ley de transparencia, vamos a pedir el código fuente y todas las especificaciones técnicas de diseño de Bosco para así verificar si el algoritmo funciona bien o hay algún otro tipo de error o de incidencia que hace que estas personas no tengan derecho al bono social.
Hombre, ellos ya sabían o ya intuían que este algoritmo no funcionaba bien. Yo creo que lo interesante en este caso sería saber dónde estaba el fallo, ¿no? Porque en algunos casos pues había denegado, en qué punto de ese algoritmo pues habían, bueno, pues hecho que esas personas no tuvieran acceso a esas ayudas.
Exacto, el código fuente que pedían es como la programación y las instrucciones en bruto de un programa y permite saber de qué forma aplica las reglas para obtener una decisión. Una persona tiene derecho, una persona no tiene derecho. ¿Qué hizo el Consejo de Transparencia con esta petición de Cibio? ¿Te lo puedes imaginar?
Pues se la dio, ¿no?
Casi todo.
¿Ah, sí? ¿Casi?
Casi. Le dio parte de la documentación técnica. De hecho, hay un documento que se llama Análisis Funcional que Cibio ha publicado y que es una especie como de documento Word de 15 páginas con algunos gráficos y algunos diagramas de procesos, pero no es el código fuente completo. Y Cibio lo que hizo fue demandarlo para que le dieran todo. Es decir, el código fuente incluido para comprobar dónde estaba el error.
Vale, entiendo que lo han ganado, ¿no?
No.
¿No?
Ya ha salido la sentencia y la sentencia respalda al gobierno y al Consejo de Transparencia, y por lo tanto el juez no autoriza a la entrega del cerebro, por así decirlo, del algoritmo, que es el código fuente.
O sea, me estás diciendo que llevamos aquí 188 episodios pidiendo códigos fuentes, transparencia y objetividad y saber, y pidiendo que estos algoritmos no se comporten como cajas negras, poder auditarles, y el gobierno no ha escuchado el podcast todavía.
No.
¿Y el juzgado tampoco?
Tampoco.
Pues nada, nos quedan podcasts, ¿eh?
Espera, que ahora vas a conocer las razones que alegaron tanto el gobierno como un órgano técnico especializado que se llama Centro Criptológico Nacional. El gobierno dijo que si entregaba el código supondría problemas tanto de seguridad pública como de defensa nacional y de propiedad intelectual.
Esto suele ser porque normalmente en estos tipos de programas lo que hacen es, en la sección de comentarios, ya sabes, cuando ponen la barra y el asterisco,
sí,
pues suelen meter ahí secretos nacionales. Yo creo que es por eso.
El código de lanzamiento de misiles.
Claro.
El móvil del presidente del gobierno.
Ahí, ahí. Y la tarjeta de crédito, el PIN.
Pero es que el Centro Criptológico Nacional fue más allá y dijo que difundir el código fuente permitiría ataques a organismos públicos y también exponer datos sensibles de ciudadanos. Todo porque Bosco, cuando tiene que comprobar los datos de la renta, por ejemplo, se conecta a la base de datos de Hacienda.
Bueno, pero ahí imagino yo que utilizará una API y directamente no... Tú, si ves un programa fuente, simplemente ves la petición que hace ese programa a la otra base de datos, pero no accedes a la base de datos.
Pues debe ser que en el centro criptológico no lo hacen así. Fíjate que hace un año se liberó el código fuente de Radar COVID y nadie ha tenido acceso a nada.
Pues sí, porque básicamente lo que hace el código fuente es decir cómo funciona el programa. No,
claro,
no accedes directamente a los datos a los que accede el programa cuando se ejecuta.
Lo que suele ocurrir es que cuando se van a consultar bases de datos de otro organismo, lo que se hace es acceder a una pasarela que con diferentes niveles de seguridad permite el acceso al dato específico que tú quieres. No es una apertura completa de datos. Por eso extraña mucho este razonamiento del centro criptológico.
Pues esto alimenta el que haya suspicacias, ¿verdad? Y teorías conspiranoicas, pues diciendo, a ver si detrás de todo esto hay algo para evitar que, bueno, pues que no sé en qué porcentaje de casos se han denegado esas ayudas, pero entiendo yo que serán un porcentaje de error o en un porcentaje más alto del que suelen tener este tipo de algoritmos.
Claro, pero es que aquí ten en cuenta que la actuación del algoritmo, aunque sea un nivel de error bajo, lo que está haciendo es que una familia no tenga acceso al bono social eléctrico y tenga que pagar la luz al precio estándar.
Con los impuestos estándar, ¿no?
Claro.
Bueno, pues nada, la verdad es que qué pena, ¿no? Que esto funcione así.
Tanto hablar de que queremos eliminar las cajas negras de los algoritmos y de que queremos transparencia y mira, de repente un zasca en toda la boca.
Pues sí, y mira, fíjate que buscando sobre este tema hay una ONG que se llama Algorithm Watch, que está en Berlín, y que se dedica a evaluar y a estudiar los algoritmos con impacto social, y ya han publicado un informe muy interesante que ya empieza a denunciar pues que el uso de sistemas automatizados se ha disparado en este 2000, bueno, esto fue en el 2020, principalmente en temas de bienestar y gestión de la sanidad, y bueno, pues ya se empiezan a utilizar para dar créditos, para el tema de seguros. Y también, pues por ejemplo, para que las empresas califiquen a sus empleados, como fue el famoso caso de Deliveroo, en el que se acabó considerando responsable de la discriminación de su algoritmo a los empleados, ¿no? Por despedirlos a través de un algoritmo y, bueno, pues perdió la empresa.
No olvidemos que ya hay algoritmos contratando.
Pues sí, y me temo, Miguel Ángel, que esto es simplemente el principio y que dentro de poco todo va a estar sujeto a algoritmos. Todas nuestras acciones, cada vez que vayamos a reclamar algo, vamos a hablar con un algoritmo, llámale bot, pero detrás va a haber un algoritmo. Y va a estar cada vez más difícil reclamar qué cosas.
Pues sí, porque si te sales del proceso que tiene preparado el algoritmo o de su ruta de decisión, si te sales de ahí, se acabó.
Mira que ya es difícil muchas veces reclamar a personas, que entre personas no solemos entender bastante bien, y muchas veces es muy complicado, pues imagínate darte contra el muro de un algoritmo. ¿Qué haces? ¿Habrá técnicas de negociación con algoritmos?
Me estoy intentando imaginar cómo es el muro de un algoritmo. Los datos son ladrillos, Chema.
Sí, los bits.
Oye, te propongo un ejercicio. Yo creo que lo hemos hecho varias veces y es muy sano y nos ayuda a tener perspectiva sobre ciertos temas. Pues te propongo un ejercicio para acabar el episodio de hoy.
Propón.
¿Te acuerdas que hablamos de la estrategia de salud digital hace poquito?
Hace nada, dos episodios, tres, como mucho.
Pues te propongo coger algunas de las herramientas clásicas de salud digital y ver cómo están hoy. Herramientas pioneras.
Pues me parece muy interesante. Precisamente, Miguel Ángel, el otro día, en una de mis últimas carreras, en las que no iba acompañado del Optimus Prime, ya sabes que las dedico a veces a pensar, y me di cuenta de que el libro de Salud Conectada lo escribí en el año 2012. Vamos para 10 años.
¡Madre mía!
Y estuve pensando de, bueno, pues si realmente esto había cambiado a la velocidad que por aquella época pues todos pensábamos, ¿no? Y yo creo que va muy en la línea de lo que estás pidiendo hoy. Así que vamos allá.
Pues mira, te planteo que hablemos de redes.
Venga.
Las famosas redes sociales, la famosa Salud 2.0, el inicio de todo.
Sí, acordaros que, bueno, pues allá por el año 2004-2005 estábamos todos muy emocionados con esto de las redes sociales y lo queríamos aplicar a todo. Y las redes sociales en salud, pues, bueno, pues eran el tema, ¿no?, de aquellas primeras conversaciones que teníamos en Twitter.
Sí, así que vamos a hacer un breve resumen de redes de pacientes y redes de profesionales, ver de dónde partíamos, ver cómo están a fecha de hoy. Y yo creo que puede ser un buen ejercicio para ponernos al día y ver qué pasa con las redes sociales. ¿Qué pasa, mi gente? ¿No? Eso lo decía alguien que tú una vez me recomendaste.
What's up, mi gente? ¿Todo bien?
Tim, explícame. ¿Pasa, mi gente?
Pues ver qué pasa con las redes. Y vamos a empezar con redes formales de pacientes, es decir, redes estructuradas. La primera, un clásico.
Pues sí, un clásico de las primeras que hablamos y hay que decir que ha sobrevivido hasta hoy. Es la famosa Patients Like Me, fundada en el año 2005 para conectar a pacientes con ELA. Y bueno, pues sigue en pie con más de 850.000 miembros, Miguel Ángel, y más de 2.800 patologías.
Sí, una plataforma en la que se comparten historias personales, síntomas, tratamientos. Y te voy a decir dos curiosidades de la red. Por un lado, es que para, digamos, garantizar su supervivencia financiera, esta red en 2014 empezó a permitir el acceso a sus bases de datos de empresas del sector farmacéutico, a cambio de dinero, claro.
Bueno, hemos hablado muchas veces y creo que este es un gran ejemplo de que las redes sociales, las comunidades, son seres vivos y necesitan una sostenibilidad. Es decir, llega a un punto en que si no hay sostenibilidad, mueren.
Y fíjate que en el 2007, 2 años después de su lanzamiento, la CNN, aquella famosa y mítica cadena de noticias, incluyó a Patients Like Me entre las 15 empresas que cambiarían el mundo en el futuro. Yo no sé si lo cambió o no.
Hombre, yo no sé si lo cambió, pero realmente abrió la puerta a que muchas personas con distintas enfermedades pues encontraran a sus pares, se apoyaran, recibieran consejos y, no sé, aprendieran muchas cosas. Con lo cual, en cierto modo, sí que cambió el mundo.
Bueno, te lo compro, vale.
Hombre, si te refieres a que se convirtió en el unicornio de la salud, pues tampoco.
En España tenemos otros casos como Red Pacientes, una red que además cerró, no sé cuándo. ¿Tienes tú la fecha apuntada por ahí o algo?
No sé exactamente la fecha, pero te voy a decir que era uno de los casos ejemplo que utilizaba yo en las publicaciones y que cerraría seguramente, no lo sé, 2014, 2015 como mucho.
Llegó a tener más de 7.000 pacientes con 53 enfermedades distintas y, bueno, pues participaban familiares, profesionales y un larguísimo etcétera.
Otra de las redes que, bueno, tuvieron bastante éxito, ya sabes que el tema de la diabetes es un tema, bueno, muy, muy importante y en el que hizo, alrededor de él se han generado muchas comunidades, tanto formales como informales, y me ha dado gusto ver que una de las redes que por aquellas fechas era de las más conocidas, como es la red estudiabetes.org, que fue una plataforma pionera, pues se ha acabado integrando en una plataforma, creo que es americana, que se llama Beyond Type 2. Bueno, la original es Beyond Type 1, pero en su versión hispana para la diabetes tipo 2, pues se ha convertido en Beyond Type 2.
Sí, una plataforma que tiene vídeos, recursos, noticias, muy relacionada. De hecho, tienen un convenio con la Asociación Americana de Diabetes y también tienen una comunidad de pacientes bastante potente.
Pues sí.
Otra red en España es, mejor dicho, Somos Pacientes, una comunidad de asociaciones de pacientes creada por Farmaindustria, centrada en ofrecer recursos, noticias y demás, y que no hay participación directa de pacientes. No hay foro, no hay comunidad, no hay nada de esto.
O sea que en realidad no es una red de pacientes, sino que es más bien un portal de pacientes, ¿no?
Un portal, sí, sí.
Otra de las que parece que ha ido sobreviviendo a lo largo del tiempo. Una de las que más me gustaba a mí, de hace unos años, yo creo que era el paradigma de las redes de pacientes, fue la comunidad Forum Clinic. Acuérdate, creada por Inma Grau, albergada por el Hospital Clínic de Barcelona, y en la que, bueno, pues había distintos foros en los que participaban pacientes y profesionales y que realmente, bueno, pues tuvo un impacto bastante, bastante bueno.
Pues sí, una red creada, una plataforma o comunidad creada en el año 2007, muy bien dinamizada, porque cada foro tenía un dinamizador que intentaba pues estar en contacto con todos los pacientes, promover temas, promover la participación. Y además, esta red, en sus mejores años, 2010-2011, llegó a estar financiada por un conocido banco que puso mucho dinero para generar recursos y ofrecer información de calidad a los pacientes. Sin embargo, acabó cerrando.
Pues sí, se acabó, creo, reconvirtiendo en un portal de pacientes en este caso, y bueno, la verdad es que el proyecto es una pena, pero no siguió.
Pues nada, otras redes más que tenemos a nuestro alrededor, una bastante reciente que es Conectando Pacientes, desde el año 2017 con más de 20.000 usuarios registrados entre pacientes, asociaciones de pacientes, etcétera.
Pues sí, es una red que hemos visto, no conocíamos, la verdad, hasta ahora, que hemos hecho ese repaso, que nos ha venido muy bien para ver dónde están y cuáles son esas redes nuevas. Y en este caso, pues Conectando Pacientes cuenta con foros sobre 18 patologías y bueno, pues quiere ser esa comunidad más potente de pacientes en español. Veremos si lo consiguen.
Pues sí, y ya para acabar, hemos metido en un saco, aunque no quiere decir que no sean importantes, las redes y comunidades virtuales que han creado las escuelas de pacientes. Ya sabéis que algunas comunidades autónomas cuentan con escuelas de pacientes asociadas a patologías crónicas y muchas de ellas pues tienen comunidades, foros, incluso canales de Twitch, etcétera, para promover la participación, promover la comunicación y promover, yo creo que, las funciones principales de una comunidad de práctica de pacientes, que son informar, ofrecer apoyo a los pacientes y resolver dudas, que al final es lo que hay detrás de todo esto.
Sí, y yo creo, fíjate, que estas redes han tenido, estas escuelas de pacientes también han tenido un impacto importante, porque detrás ha habido organizaciones que las, bueno, pues que las han impulsado y que han garantizado esa sostenibilidad, bueno, organizaciones y personas, ¿no? Porque al final esto es como todo, depende de que haya personas detrás, pues que las han impulsado, ¿no? Y bueno, pues ha habido varios casos de éxito. Yo creo que en Andalucía la Escuela de Pacientes ha tenido una trayectoria muy importante y ha sido un gran referente. Y bueno, pues también en otras comunidades, pues como en País Vasco, han tenido su propia red de pacientes y la verdad es que han tenido un impacto bastante importante, pero sí que es verdad que otras organizaciones no han optado tanto por las redes de pacientes, sino que se han ido más a portales de tipo educativo para pacientes, y no ha habido ese impulso que todos en esos años pensábamos que iban a tener estas redes.
Además, muchas veces algunas plataformas o portales de información han incorporado un apartado del estilo foro y demás, pero únicamente de cara a la galería, porque su objetivo era meramente ser un negocio de ofrecer información. No queremos decir que las que hemos citado vayan por esta línea, pero sí que se han visto algunas que ponían la parte del foro pues porque estaba de moda. Pero luego el foro ni estaba dinamizado, ni estaba coordinado, ni se respondían dudas, ni había mucho tráfico, pero bueno.
¿Y no tienes tú, Miguel Ángel, la sensación de que esas comunidades que todos esperábamos del 2.0 han ido evolucionando hacia otros espacios más informales y que realmente lo informal se ha comido a lo formal?
Pues yo creo que sí, y prácticamente desde el principio, ¿eh? Quizás ahora contamos con herramientas mucho más ágiles para hacerlo, pero siempre ha habido comunidades informales a través, alrededor de un hashtag, por ejemplo, comunidades en Facebook, esas páginas y grupos de Facebook, en WhatsApp y en Telegram, que es una forma muy ágil de tener una comunidad, incluso en Twitter o en Instagram. Y yo creo que ahora donde realmente se comparte información son en estas redes informales.
Sí, de hecho, muchas veces hemos matado plataformas como Facebook diciendo que no tienen ya la representación y la potencia que tenían antes, pero me consta que hay grupos en Facebook que funcionan muy muy bien de pacientes, y el tema de, por ejemplo, de padres de niños con diabetes, hay unos grupos súper interesantes. Y luego pues todas esas redes que has comentado informales, como puede ser, aparte de las conocidas, Twitter e Instagram, pero ya me voy a las totalmente informales, es decir, los grupos de WhatsApp y grupos de Telegram.
Exacto, a veces son redes con mucha confusión, con pacientes o incluso profesionales que usan esas redes de forma unidireccional. Doy información de calidad, pero no me preguntes nada, soy solo un altavoz para mí. Sin embargo, yo creo que las ventajas y beneficios superan ampliamente los riesgos. Ya lo hemos comentado, compartir conocimiento, apoyo mutuo, resoluciones de dudas, autocuidados, etcétera.
Sí, ese bueno, al final los pacientes, ese apoyo que buscan entre pares y que los profesionales pues no les podemos ofrecer y que en estas redes pues realmente lo encuentran.
Sí, y vamos a acabar hablando de algo que lleva ahí desde el principio, pero de forma muy tímida. Ha costado mucho ponerlas en marcha y ha costado mucho mantenerlas, y son las redes de profesionales.
Pues es algo por lo que también hemos abogado desde el principio,
sí,
como un pilar fundamental a la hora de gestionar, sobre todo el conocimiento y, bueno, pues gestionar las organizaciones también, ¿no? Conseguir esa cultura de innovación, esa cultura de aprendizaje de la que hablamos muchas veces, se consigue a través de comunidades.
Pues sí, en el caso de los profesionales, la mayoría de las que existen son informales. Mucho grupo de WhatsApp, mucho grupo de Telegram, por servicios, por provincias, etcétera. Y me llama la atención que las sociedades científicas no se hayan puesto mucho las pilas. Algún foro, alguna red asociada a un grupo de trabajo específico de crear una guía, etcétera, yo creo que no lo han trabajado mucho. O podrían hacer más, me refiero.
Pues sí, la verdad es que sí, y es una pena, porque el potencial que tienen estas redes para, bueno, pues para todas estas cosas que hemos comentado es brutal, y que las sociedades científicas, que son los pilares del conocimiento de los profesionales y que aglutinan a un gran número de profesionales, pues yo creo que aquí tienen una oportunidad muy buena de potenciar, ¿no? Sus comunidades.
Y luego, ya para acabar, las organizaciones sanitarias, que en muchos casos no pasan de tener una intranet, un Teams, que está muy de moda, o grupos de trabajo específicos, pero yo creo que el hecho de que existan redes para profesionales, por ejemplo, entre centros sanitarios, entre atención primaria y hospital, etcétera, son clave para mejorar la coordinación. Lo que pasa es que yo creo que todavía hay muchos profesionales que el hecho de tener que participar en una red interna lo ven como un trabajo adicional. No sé tú qué piensas, Chema.
Bueno, básicamente porque, como bien dices, estas redes se sustentan en programas y en plataformas como Teams de Microsoft, y al final se empiezan a utilizar siempre, pues no sé, para impulsar algún proyecto o algún grupo de trabajo, y suele ser siempre, pues ya sabes, en las horas libres y cuando no estoy en el trabajo, pues aprovecho para participar, pero realmente no se están potenciando para generar esa comunidad y para intercambiar conocimiento y para crear esas intranets sociales, que ya hemos hablado alguna vez de ellas, en las que fluye la información, ¿no?
Fluir, Chema, fluir.
¿Competencias digitales, Miguel Ángel?
También. ¿Te cuento un ejemplo de hace un montón de años? ¿Quieres?
Venga.
Así que acabamos rápidamente. En Euskadi se puso en marcha en el año 2012 una plataforma llamada OB Plus, que se centraba en promover la participación y la innovación con profesionales de atención primaria. Ideas de mejora, resolución colectiva de problemas, etcétera. Fueron invitados 5.000 profesionales a unirse a la comunidad. De los que se unieron, se dieron de alta 1.627. ¿Qué dices? Oye, no está mal.
Está bastante bien.
De esos 1.627, participaron en la plataforma 90. Aquí empezamos ya.
Bueno, podría estar mejor, sí.
Se propusieron 133 ideas finalmente entre estos 90 participantes y se pusieron en marcha 23.
Bueno, pues podría haber estado mejor, pero la verdad es que es una experiencia y es una manera también de aprender, y seguro que han sacado ideas de por qué, pues, que tuvieron esta participación y estos resultados, ¿no? Por cierto, un día tenemos que invitar, porque se me está viniendo a mí a la cabeza ahora, la plataforma Picuida.
Oh, sí.
Tenemos buenos amigos allí.
Exacto.
Y realmente yo creo que es un ejemplo muy interesante, que detrás de una comunidad tiene que haber personas gestionándolas e impulsando esa comunidad.
Pues nada. No decimos el próximo podcast, pero en breve Picuida estará en Conectando Puntos.
Seguro que sí.
Y hablaremos de cómo promueven ellos la participación y cómo consiguen que los profesionales de enfermería de Andalucía pues puedan compartir conocimiento y puedan mejorar y aprender a través de la comunicación con otros profesionales.
Pues sí, no estaría mal. Oye, Miguel Ángel, esto ha llegado a su fin.
Siempre llega a su fin, Chema. Todo lo que empieza acaba, ¿no lo sabías?
Se me ha pasado el cabreo, ¿eh?
Menos mal. Por cierto, te digo una cosa.
Dime.
Creo que hoy lo de gestiona el tiempo, no, ¿eh?
Que hemos gestionado muy bien, como en la primera temporada, que es la que tuvimos más éxito, Miguel Ángel.
Hemos hecho una gestión peculiar del tiempo, pero bueno, lo importante es que hemos llegado hasta aquí, hemos aprendido un montón, porque yo había ciertos temas, como el tema de los robots o incluso el tema de los algoritmos, que nos encanta, creo yo, a los dos, nos apasiona, en los cuales he ido aprendiendo, y además ponerme al día contigo, con alguien que sabe tanto y que escribió un libro que para muchos sigue siendo, yo creo que un referente en todo esto, pues es genial.
Bueno, no sé si un referente, pero bueno, fue un libro que a mí me ayudó a ordenar ideas y bueno, pues a mucha gente seguro que también. Y que no estaría mal darle una vuelta para este 2022.
¿Te forraste, Chema?
Como con el podcast, porque te orientes un poco en cifras.
Eso te iba a decir, eso te iba a decir. Bueno, no está mal, no está mal. Bueno, conectantes, pues por nosotros esto es todo por hoy, en este 188.
188 y ojo que la semana que viene es el 189, número fetiche, y seguro que nos trae grandes sorpresas, Miguel Ángel.
Conectantes, gracias por estar ahí. Nos escuchamos, vemos, sentimos y olemos también la próxima semana.
Eso. Y feedback, mucho feedback. Bueno, conectantes.
Eso, esperamos vuestro feedback en redes y demás. Y he cortado a Chema. Chema, todo tuyo.
Estaba diciendo que bueno, conectantes, que un placer haber estado una semanita más con todos vosotros. Y la semana que viene un poquito más y quién sabe si un poquito mejor.
Exactamente. Todos a fluir.
Adiós.
Soy la mexicana con tremendo flow. ¿No has oído esa canción? Pues búscala y pones el corte.
Dar cera, pulir cera, inspirar por nariz, expirar por boca. Dar cera, pulir cera.